los mercados son así de delicados.
Y de temeroso también.
Sí, pero él tomará el gobierno hasta el primero de diciembre. Todavía le quedan varios meses al gobierno actual. Entonces todavía pueden pasar muchas cosas que puedan enderezar el barco. Pero bueno, él es un hombre que se asume de izquierda. Entonces va a ser un gobierno que no teníamos de izquierda desde los 70s, en que tuvimos ahí a Luis Echeverría y a López Portillo, que se ostentaban como personas de izquierda, pues este se autodefine con un nombre de izquierda. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos algunas pistas, ¿no? Normalmente en el tema social, este tema de primero los pobres, este tema de populismo, que le gusta ser populista, pues hay algunas pistas que hacen que se pueda identificar quizá con lo más granadito de nuestra izquierda latinoamericana.
¿Cuáles son esas pistas para que estén entre esos granaditos de la izquierda del hemisferio?
Pues que se dice populista, ¿no? Que cree que la autoridad sobre todas las cosas, ¿no? Él es muy autoritario, él es muy también, le gusta que el Estado sea grande, que el Estado esté regalando cosas, que no considera que el ser humano pueda salir adelante solo, que necesita del Estado, entonces también le gusta mucho estar regalando cosas, dinero en efectivo o materiales o lo que sea. Es un tipo que antes de ver de dónde va a sacar el dinero ya lo está regalando.
¿Es espléndido con los bienes del Estado o es también espléndido con sus propios bienes?
Con sus propios bienes no se le conoce ningún acto de generosidad, pero con los bienes del Estado sí ha sido bastante pródigo.
Eso es peligroso, las experiencias que tenemos con los estados pródigos como consecuencia de líderes que son así, son bastante negativas.
Normalmente el mal manejo de la economía hace que los países entren en condiciones muy malas. Cuando se maneja mal la economía, es decir, cuando se gasta más de lo que se obtiene, cuando no se genera la producción de riqueza, cuando los impuestos se suben, este tipo de medidas hacen que las economías fracasen y por lo tanto haya menos empleos, por lo tanto se paguen mal, la moneda valga menos. Entonces son consecuencias que tenemos muy claras en todo el mundo. Sin embargo, creen, todavía hay políticas y políticos que creen que la política socialista funciona. Sin embargo, no lo han podido demostrar en ningún país del mundo. Esperemos que las políticas de López Obrador se moderen, ya que hay algo superior a su ideología, que es el poder. Entonces, pues si quiere mantener a su equipo y a su partido y todo en el poder, pues tendrá que hacer un buen trabajo, y eso pasa por un buen manejo o un manejo equilibrado, primero de la economía y después de los grandísimos retos que tiene, por ejemplo, el tema de la inseguridad con el narcotráfico, o el tema de las relaciones internacionales con el presidente Trump, o el tema que estamos viendo cada vez más importante sobre la apertura o no de los países, ¿no? De cerrarse al comercio o abrirse. Entonces, son una serie de decisiones de Estado muy importantes que en una mala decisión pueden hacer fracasar un país o hacerlo retroceder varios años.
René, hay un punto importante en el caso de López Obrador. Sus relaciones con los gobiernos populistas en el poder y dictaduras abiertas y descarnadas como las de Cuba, Venezuela, el gobierno populista de Evo Morales, el despotismo que ha instaurado Daniel Ortega, ¿cómo se proyecta él hacia estos gobiernos en el reciente presente, sin remontarnos a 20 o 30 años atrás?
Bueno, él se ha cuidado de no relacionarse con ellos, ¿no? Cuando se le hace Venezuela, dice, yo ni conozco a Chávez, ni lo conocí, nunca he ido a Venezuela. Seguramente tiene...
Pero sí conoció a Castro, al menos a uno de los Castro, y visitó a Cuba en más de una ocasión.
Sí, bueno, por eso. Hay que decir que él no se quiere, al menos hasta el día de hoy, no se quiere identificar de ese lado, aunque no se siente cómodo con ellos. Yo siento que él tiene una visión más aislacionista de México, más nacionalista, más hipernacionalista, y que no le interesa tanto que lo identifiquen o relacionarse tanto con el mundo. Es un hombre que casi no ha viajado, que casi no ha usado su pasaporte, y es un hombre que ve mucho para adentro, le interesa mucho lo que sucede en México. Es una visión demasiado aislacionista, me parece que hay que ver cómo se manifiesta, pero yo no lo veo con ganas de integrarse en redes latinoamericanas o meterse en redes así globales, aunque sí lo siento inspirado por varios de estos gobiernos en los que él considera que pudieran tener algún tipo de triunfos, ¿no? Sobre todo en los que tuvieron estos últimos años las izquierdas, que pues sus propios pueblos los están expulsando.
López Obrador, como tú bien decías, que ha viajado bastante poco, tuvo hace varios años atrás unas frases elogiosas para el dictador cubano Fidel Castro, y ha sido muy crítico en numerosas ocasiones de diferentes gobiernos estadounidenses.
Sí, bueno, pues es que el enemigo fuerte y el enemigo hoy popular para México puede ser el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? La potencia, la que nos exprime, es un discurso fácil, es un discurso copiado de varios de estos de Castro, ¿no? Que el imperio nos quiere, aunque realmente es nuestro principal socio y en el que viven varias decenas de millones de mexicanos, ¿no? Entonces, el discurso fácil de culpar tus problemas a otro gobierno, el discurso fácil de oponerse a lo que diga el presidente de los Estados Unidos, es un recurso más bien facilón y de posicionamiento frente a sus bases. Yo no siento que tenga algo de fondo, y sería muy riesgoso pues compartir una frontera de 3.000 kilómetros, una economía muy integrada, poblaciones, ¿no? Viven aquí en México más de 2 millones de norteamericanos y más de 20 millones de mexicanos viven en Estados Unidos.
René, ¿tienes conocimiento de la conversación que sostuvo el presidente Donald Trump con el presidente electo Manuel López Obrador?
Sí. De lo que trascendió, el propio López Obrador habló de que platicó con Donald Trump, y en la línea de lo que te digo, de buscar que México pues empiece a ver a sí mismo y no como una parte del mundo, pues está diciendo, bueno, lo que queremos hacer es crear empleos en México para que ya no vayan a los Estados Unidos, vamos a ver si podemos fomentar mayores industrias mexicanas para que ya la gente no se vaya a los Estados Unidos, es decir, tratar de desintegrar un poco a ambos países y entre ellos, y también tratar de que cada quien, digamos, se quede con su paquete, una visión un poco xenófoba, pero bueno, ambos presidentes me parece que ahí van a tener un punto de coincidencia, tanto Donald Trump como Andrés Manuel López Obrador.
¿Se tiene conocimiento de cuál es la posición de López Obrador sobre el Tratado de Libre Comercio?
Todo esa lo engloba él en la... Él es muy simplista en sus argumentos, y todo eso lo engloba él en el neoliberalismo. Para él todo lo que venga de estas ideas de libre comercio, de integración, para él provocan la salida de nuestros recursos naturales y de nuestras personas. Es una visión un tanto antigua, fuera ya de contexto, pero sí, el Tratado de Libre Comercio a mí me parece que no es de su interés mantenerlo. Ya si se mantiene, pues verá qué se hace, pero me parece que va a ser de las cosas que él no tendría empacho en romper.
René, tengo frente a mí una información que dice que López Obrador se graduó en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Autónoma de México. También leí hace dos o tres días atrás que había publicado algún que otro libro. Mi pregunta, ¿es este hombre una persona lúcida, inteligente, capaz de tomar decisiones y de rectificar si esto fuera necesario?
Bueno, yo lo calificaría de listo, de astuto, de cultura general, no estoy muy seguro, no ha dado él muchas luces, los libros no estoy seguro que los haya escrito él, pero bueno, ya se sabrá. Y en la toma de decisiones él es muy autoritario, podría tener razón en algunas cosas, esperemos que pueda prestar oídos al equipo nuevo que lo acompaña, que ya es más plural, que no solo es de izquierda. Son esperanzas, pero sí esperemos que pueda tomar alguna serie de decisiones no viscerales, no fuera de lógica, y sobre todo que pudiera tomar el espíritu patriótico que dice tener antes que otra cosa, ¿no? El bien de la patria antes que el triunfo ideológico.
Acabas de hablar del equipo. ¿Se tiene conocimiento de cuáles van a ser sus ministros, las personas más importantes de su gabinete?
él anunció desde la campaña, hace aproximadamente 2 meses, un equipo y ya con carteras. Entonces, yo no sé si a fin de cuentas sea el equipo que tiene, pero es un equipo que tiene algo de todo. El jefe de su oficina es un empresario muy renombrado, digamos su jefe de gabinete, pone a una exministra de la Suprema Corte como secretaria de Gobernación, tiene una serie de nombres ahí que intenta poner gente que no tenga un componente tan ideológico, más bien de orden técnico, y el perfil es que son perfiles no tan políticos, pero sí que obedecen claramente las órdenes del jefe, como debe ser en cualquier nombramiento, pero trató de ser muy moderado, no puso personas extremas al menos en estas propuestas de nombramiento. Ya veremos si las ratifica, pero relajaron a muchas personas, incluirá personas moderadas y técnicamente capaces o medianamente capaces en las propuestas.
Si es un hombre particularmente autoritario, como tú dices, la historia nos ha demostrado que los gobernantes autoritarios rechazan y repudian a los técnicos, a las personas que se rigen por el conocimiento y por las ecuaciones que sacan ante cualquier decisión, pues normalmente no comparten los puntos de vista de los individuos autoritarios.
Sí, ese es el grave riesgo que tenemos, que las decisiones se tomen basadas en emociones o basadas en ideología antes de que en razones o en proyecto de futuro.
Cuando la semana pasada conversamos sobre las elecciones que iban a tener lugar en tu país, hablamos de que iban a ser electas una gran cantidad de funcionarios públicos, senadores, representantes y gobernadores, y que existía el riesgo de que el señor Obrador, aparte de ganar la presidencia del país, también tuviera grandes ventajas en la Cámara de Representantes y en el Senado. ¿Cómo quedó ese campo en los comicios mexicanos?
Pues al momento se están contabilizando los votos, pero todas las proyecciones indican que en la Cámara de Diputados, que son 500 diputados, él con sus diversos partidos que lo apoyaron, va a tener la mayoría la va a tener sin duda, más de 251, y para hacer reformas constitucionales se necesita 2/3 partes. Parece que las 2/3 no las va a tener, ¿no? Entonces vamos por ahí parece que va a tener que moderarse en los cambios constitucionales para no imponerlos. Y en el Senado de la República, los números están cerrados, probablemente en varios estados hay algunas divisiones que están por resolverse, pero parece que al menos va a tener el grupo mayoritario entrar en el Senado. No se sabe si vaya a tener la mayoría de los congresos estatales, que también son necesarios para las reformas constitucionales, pero al menos va a estar muy cerca de esto, va a estar muy cerca de tener bajo su control los cambios que quiera hacer a la Constitución Federal.
Hay un tema también que se debatió mucho, un poco de color en esta conversación que estamos sosteniendo con René Bolio, un tema que se debatió mucho, particularmente por algunos empresarios, si López Obrador continuaba o no la construcción de un nuevo aeropuerto para Ciudad México. ¿Qué se ha dicho de eso recientemente?
Pues mira, fue de esos pequeños temas que se hicieron grandes. La Ciudad de México, pues al ser un punto muy importante de contacto, no solo de la propia República, sino del mundo, pues necesita un aeropuerto para el que tenemos, es insuficiente. Es una obra muy grande y a la cual se le destinó un presupuesto altísimo. Varios miles de millones de dólares se están invirtiendo, y él pues en una ocurrencia dijo que lo iba a cancelar. Parece que pues ya hablaron con él, esto es un síntoma, ¿no? Hablaron con él, le expusieron cómo estaba la situación, cómo iban los avances, y parece que tomó el sentido de decir, bueno, lo que vamos a cuidar entonces es que no gastar tanto, y parece que va a mantener el aeropuerto y le va a tocar a él inaugurarlo. Entonces hay cosas que uno puede percibir que al menos puede cambiar de opinión, ¿no? Entonces es un buen síntoma. Lo último que ha dicho del aeropuerto es que por supuesto que va adelante.
O sea, no hay problema en la construcción del aeropuerto del próximo Ciudad México.
No, no, ya dijo que no, que nada más va a cambiar el esquema de pago, que en lugar de pagarle a las empresas, va a darles concesiones para que ellos construyan y con el uso del aeropuerto ellos obtengan sus utilidades, en lugar de que el gobierno financie todo. Incluso es un punto de vista hasta más liberal económicamente, ha sido la propuesta de él.
Sí, es bien, bien liberal esa concepción, evidentemente. René, el vicepresidente del Partido Unido Socialista de Venezuela, Diosdado Cabello, retomando el tema latinoamericano, del cual no nos podemos sustraer, manifestó de que América había vuelto. Se felicitó por el triunfo de López Obrador. No dudas, esperas, ¿qué piensas sobre la posibilidad de un intento de acercamiento del régimen de Nicolás Maduro con el López Obrador?
Bueno, yo presumo que van a intentar acercarse. Yo no sé qué puedan traer a la mesa a México, ¿no? Porque el descrédito que tiene el gobierno de Venezuela pues es conocido mundialmente. Entonces, yo no sé si el propio López Obrador se sentiría cómodo recibiéndolos o hablando con ellos, dado el fenomenal descrédito, el peor gobierno que ha tenido cualquier país en la historia, ¿no? Yo no creo que nadie haya sido tan malo para gobernar un país como lo han sido este grupo de comunistas venezolanos.
Bueno, yo, René, lamentablemente llegamos al final. Te agradezco mucho esta participación tuya en Puntos de Vista. Confío que podamos estar contigo en unas semanas para que nos digas cómo va marchando la situación de Venezuela. Gracias a René Bolio, claro que sí, y a ustedes por su sintonía. Ingeniero de sonido, Delfín Coca. Técnico de video, Enrique López. Master Control, Dianelis Guerra. Producción, el gran Paul Rodríguez. Y con ustedes, esperándoles mañana nuevamente, Pedro Corzo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard, Sad, triste, del recién fallecido rapero XXX Tentación.
I gave her everything. She took my heart and left me lonely. Acting broken, heart's contentious. I won't fix, I'd rather weep.
Girls Like You, Chicas Como Tú, de Maroon 5 y la rapera Cardi B, es la canción más descargada del momento.
I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses to carry. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
Girls like
la legendaria Donna Summer aparece en el primer lugar de la cartelera de los éxitos populares en las discotecas de Estados Unidos con Hot Stuff 2018. Tema número uno de la lista AAA Rock Songs es Hunger, Hambre, del grupo británico Florence and the Machine.
At 17, I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
Not Dead Yet, No He Muerto Aún, de la banda Ledger, liderada por Jen Ledger, baterista del popular grupo Skillet, se encuentra en la cima de la categoría Christian Rock.
But I'm not dead yet, so watch me burn. Go on, try it, like it, you're so sure. I may be broken, but I'm not dead yet.
colombiano Andrés Felipe Zapata Gaviria, conocido artísticamente como Wolfheim, sigue en el primer lugar de la tabla Tropical Digital Songs con Bella.
Yo me fui a matar mi despecho, en la lluvia en la calle sin techo, pensando por qué te fuiste, mujer, que te hice yo que no vas a volver.
Tan bella, yo con una botella me vine a dar fácil, caí en las garras de ella.
La Player, bandolera, de Zion y Lennox, es la canción latina más difundida por la radio estadounidense. Cerramos con el éxito que debuta en el número uno de la cartelera Latin Rhythm Digital Songs, Calypso, de la rapera británica Stefflon Don y Luis Fonsi. Martí, les habló Berta Arrabal.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio